pequeño
periodo. No, a ver, en los Pumas
África. Perdón, en este pequeño periodo me llevo dos amigos muy interesantes, dos amigos nuevos, Liliana y Pastelito. Liliana y Pastelito. Che, gracias a todos por estar, Son casi las 8 de la noche. Juli, querida, que tengas un muy buen fin de semana,
Bueno.
Abrigate el domingo.
Perfecto, ahí
Benito,
estaré.
Vos también, abrigate sábado y domingo.
Primero ahora tenemos que ir a jugar al pádel.
Sí, sí, ahora vamos, como
Fe, ¿nos llevas mate el domingo?
Vos, Walter, no te abrigues porque eso está
mal. Llevamos mate,
Señoras, señores, gracias a todos. El domingo empréndanse, 4 de la tarde, prenden la radio y la van a tener que apagar recién a la 1 de la mañana del domingo. Gracias a todos por estar del otro lado.
Hora 20, cielo despejado en la ciudad de La Plata, temperatura 9 grados 9. Axel Kicillof firmó convenios estratégicos en materia turística, cultural, educativa y agraria en Córdoba. El gobernador mantuvo un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, en el que suscribió acuerdos de cooperación. Además, se reunió con representantes gremiales y firmó convenios en materia educativa y agraria. En ese marco, Kicillof afirmó que está convencido de que la sociedad está mucho mejor cuando el Estado la acompaña.
Vengo acá ni a hacer campaña, ni a lanzarme a nada. Lo que vengo a hacer es a firmar convenios, pero también acompañar y decir que el pueblo bonaerense sufre los mismos problemas que está sufriendo el pueblo cordobés. Todo es así de todos lados. Así que son problemas federales. Los problemas de cada una de las provincias tienen que tener una solución nacional. Se cerraron, dicen las estadísticas oficiales, más de 25.000 empresas. Acá en Córdoba hay 4.000 empresas, dicen las estadísticas que cerraron. Bueno, están por todos lados. Nosotros creemos realmente, más todavía con un gobierno nacional que piensa que no tiene que encargarse de nada, que tenemos que ser más solidarios que nunca, más hermanos que nunca, más federales que nunca.
La morosidad en las familias tocó en marzo otro récord desde el 2004. La irregularidad de los créditos en los hogares alcanzó el 11,5%, su máximo nivel en los últimos 22 años. De las 30 entidades más grandes que concentran el 96% del crédito, en 24 subió la mora durante marzo, según un informe de la consultora 1816, en base a datos oficiales del Banco Central. YPF presentó su balance del primer trimestre con ingresos récord. La petrolera argentina superó los 200.000 barriles diarios. La empresa anticipó además una aceleración de desembolsos para la segunda mitad del año, en línea con el objetivo de seguir expandiendo la producción. Los Pumitas se enfrentarán a Australia y van por el título del Rugby Championship M20. El partido se disputará mañana desde las 8:50 hora argentina y será transmitido por ESPN2. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda realizará 3 cambios respecto de la alineación que superó en los All Black M20. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados 9, la humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia. Hasta las 22.
José Maldonado y Diego Tomasi te invitan a entrar.
Una casa con 10 pinos.
noche, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Una Casa con 10 Pinos, edición de viernes invernal en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sopla un viento frío en la ciudad, dijo el indio Solari alguna vez, 10 grados la temperatura, pero para mí hacía, recién acabo de ver, para mí hacía mucho menos, porque llegué a la radio muerto de frío, así estamos, pero estamos muy contentos porque estamos calentitos ahora en el estudio central de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la casa de la provincia. Mi nombre es José Maldonado y hoy estoy junto a mis compañeros Diego Tomasi e Iván Horowitz.
¿Qué tal? Buenas
acá
noches.
En el estudio central. ¿Cómo andan?
Bien. ¿Cómo va?
¿Todo en orden?
Todo en orden. Yo estoy muy contento de que terminó la dictadura del verano. Y empieza la dictadura del invierno.
Bien, sí, empieza la otra dictadura.
Sí. Sí, la dictadura buena. La dictadura buena, por supuesto.
Bueno,
como la del proletariado.
Yo no sé si estoy tan contento, porque bueno, tuve que llegar casi caminando acá, así que fue, se me hizo medio complicado. No había venido bien abrigado también.
Claro, eso es error de.
Hay que decirlo, no estaba.
Desinformado.
No estaba preparado.
Hacía frío.
Sí, hacía frío.
Voy a decir la obviedad que dice todo defensor del invierno, pero uno ante el frío se puede abrigar.
Sí,
ante
claro.
Ante el verano no te puedes poner un aire acondicionado
se puede hacer nada.
En el
la
uso.
Cara, claro. Sí, claro. Sí, no es democrático. No es igual. Bueno, acá estamos para como remedio para el frío. Tenemos mil historias hoy, tenemos un programón. Vamos a tener una invitada muy especial en el piso. Viene Florencia Ruiz, nada más ni nada menos, que va a estar llegando en un ratito.
Compatriota de Morón.
Compatriota de Morón.
Ajá.
¿Ah, sí?
Sí.
Mirá, no sabía que estaban copando en el oeste, del oeste del conurbano bonaerense, el aire de este programa. No sabía que ella era de Morón.
Sí, de hecho creo que cuando manda alguna gacetilla, información de prensa, ese yo, pone música del oeste. Como
top
si fuera
cuatro
su firma.
De personas más conocidas de Morón.
No tengo la menor idea.
No. Pero Florencia Ruiz entra ahí.
Sí, bueno. Sí,
sí, sí. Sí. Personalidades
entra,
de Morón.
Entra.
Florencia
sí.
Ruiz.
Podemos incluir a Rousselot.
A Juan Carlos Rousselot, ex-intendente.
No sé si tienen que ser vivos.
¿Quién?
Milo Jota.
Milo Jota, claro, hablamos hace poquito.
No sé si tienen que estar vivos los del top 4.
Sí. Y los Caballeros de la Quema, apunta Juan Silva, productor de este programa.
Ah, los Caballeros son
de Morón. Y Beto Casella dice que es de Morón. Ahí tenés un montón de personales. Y Diego Tomasi.
Bueno, por supuesto Diego Tomasi.
Está ahí. Bueno, humildemente,
pero no conozco a ningún otro moronense, así que no sé, me parece que me van a descalificar.
Humildemente metemos nuestro nombre en la lista de moronenses célebres. Les decía que vamos a tener el gusto de que venga Florencia a visitarnos para hablar de su último disco, Plateada. Hace pocas semanas, creo, volvió de una gira europea.
Sí.
Estuvo por muchas ciudades presentando ese disco con el que está celebrando sus 25 años de carrera discográfica, vamos a ponerlo así.
Desde el primer disco, sí.
Después vamos a contar, después vamos a preguntarle bien si ese fue verdaderamente el origen o dónde comenzó, pero vamos a escuchar mucha música, eso nos pone muy contentos, es lo mejor que podemos ofrecerles.
Qué bien los viernes
este
de música,
viernes.
¿Eh?
Sí, 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 quedé muy contento con Sofía Viola, creo que tenemos que inaugurar algo así como una playlist de los viernes de La Casa con 10 Pinos.
Está bueno.
Así que hoy seguramente la vamos a nutrir con la presencia de Florencia Ruiz. Y de la mano del amigo Iván Horowitz, hoy vamos a hablar de un tema liviano. Vamos a hablar de religiones, vamos a hablar de sectas, pero no de sectas satánicas. Si ustedes estaban pensando en ese tipo de sectas, no. De las sectas originales. Las sectas.
Sí.
Porque toda religión en algún momento, podemos decirlo así, fue algo marginal, fue algo perseguido.
Sí.
Todo empezó así.
Totalmente. Todo empezó perseguido y vamos a remontarnos a los orígenes del cristianismo. En un contexto en donde surgen muchísimas sectas que de alguna manera disputan por cuál va a ser la oficial.
La más secta de todas.
Sí.
¿Cuál secta, secta va a ser la menos secta?
Claro,
¿no?
Exacto.
Y de hecho vamos a ver cómo la palabra secta, que en un primer momento significaba sencillamente grupo de gente con una doctrina.
Claro, no hace tanto que tiene un sentido negativo.
Claro,
una connotación.
Totalmente. Ese sentido negativo lo gana al mismo tiempo que se construye una especie de verdad oficial, ¿no?
No spoilé tanto.
Pero no voy a spoilear más.
No, hasta ahí dejamos. Y vamos a ver si podemos linkear un poquito con el presente. Porque, bueno, Se está hablando mucho de religiones y ascenso también de algunos líderes vinculados a las religiones en el mundo, así que vamos a hablar de eso. Estoy muy contento porque estamos con el equipo completo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está Juan Silva, recién nos apuntaba. Está Rocío Alonso en la operación técnica de este programa. Javi Moreira en la técnica también y puesta en el aire. Y vino Karel Anger también. Está trabajando activamente para las redes sociales de esta radio. 10 grados la temperatura. Le decía, en un rato llega Bachi Manelia, que ayer nos tiró una primicia exclusiva. ¿Se acuerdan?
La ciclogénesis.
Claro. Primero salió en este programa.
Es verdad, tremendo.
No se había dicho en ningún lado. Bachi Manelia nos trajo esa primicia ayer.
A mí me desasnó, personalmente. Sí. Me ilustró.
Sobre la ciclogénesis.
Sí, me explicó cómo se originan los ciclones. O sea, me encantó pensar que los ciclones tienen nacimiento.
Es el famoso la palabra lo dice. La palabra lo explica. La ciclogénesis. Fin de semana helado en el área metropolitana. ¿Planes para el fin de semana, Diego Tomasi?
Sí, juega Boca mañana.
Juega Boca. Muy bien.
Ese es mi plan. No, y tengo un cumpleaños también.
Y un cumpleaños.
Que es, de hecho, de una persona que cumple hoy que debería saludar. No me va a escuchar porque está en un ensayo, pero le mando un saludo a mi hermana Silvina.
Silvina Tomasi, que mañana va a estar. Mañana.
El domingo festeja.
El domingo.
Festeja el domingo porque el sábado juega Boca.
Ok. ¿De día o de noche el festejo?
De día.
De día. De
¿asado?
Día.
No, ravioles, creo.
Bueno, muy bien.
Un festejo un domingo de la noche es muy complicado.
Sí, muy complicado.
Es muy difícil. Sí. Un domingo de la noche, si vos lo haces un domingo de la noche porque querés que la gente se vaya muy temprano, o no querés festejar.
O no los querés directamente.
O no querés
que te falten.
Porque el domingo de la noche, hasta anímicamente, dices, estás en tu casa a las 6 de la tarde, decís, me tengo que vestir para ir al cumpleaños de... Es difícil.
Sí, sí.
En cambio, el domingo al mediodía es un horario espectacular para la gente que de nuestra edad.
¿Vos tenés planes?
Tengo planes, encerrarme en mi casa porque va a hacer mucho frío, no tengo un mango además tampoco. Así que yo les quería proponer, si en este arranque de programa de viernes, como va a llegar Bachi, siempre Bachi trae planes para salir.
¿Tiene planes?
Porque Bachi es un gran salidor.
Sí.
Sale mucho y seguramente nos va a traer alguna data, algún recital,
ahora
algún show.
Mismo se está calzando las topper.
Sí, sí. Y está cortando la botella para prepararse un fornet para ir hasta llegar a este recital. Yo les quería proponer, ¿qué tal? Así se las voy a tirar medio a quemar ropa. Si en este arranque de programa nos ponemos a recomendar cositas para ver el fin de semana, para consumos culturales, cosas divertidas, cosas lindas, cosas nuevas para ver, para combatir ese síndrome de que a veces te pones sábado, domingo, y no sabes qué carajo.
Haces como zapping, pero en las aplicaciones, en las plataformas. Sí, sí. Y decís, uy, a ver qué tiene ahora la N roja. Y decís, uy, no me gusta,
la
ya la vi.
Porquería,
¿no? Y así. Bueno.
Les traigo uno de la N roja, que es la más popular, ¿no? La que tiene la mayoría de gente.
Sí, yo también.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, estamos alimentando al monstruo, Diego Tomás.
Sí, bueno.
No, pero lo que pasa estamos encontrando lo bueno dentro del monstruo, que es todavía más difícil.
Claro, exactamente. Porque acaban de poner una serie que no estaba en ninguna plataforma, que yo quería ver hacía muchísimo tiempo porque había visto eventualmente en el cable hace 20 años, cuando se estrenó hace 15 años, algunos capítulos sueltos y me había quedado con las ganas, que es la serie 30 Rock, creada y protagonizada por Tina Fey, una comedia, una sitcom. El 30 es de la dirección del Rockefeller Plaza.
Ajá.
Es una serie que sucede en el universo detrás de un programa de televisión humorístico de sketch que sale al aire todos los días, como si Cha 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 estuviera al aire todos los días o como si Saturday Night Live estuviera al aire todos los días. Esa referencia es más precisa porque además de estar Tina Fey, que fue parte del staff de Saturday Night Live, el productor ejecutivo de la serie es Lorne Michaels, que es el productor ejecutivo de SNL. Y es una serie, voy la primera temporada, son 6 o 7.
¿De qué año? Porque es tengo el recuerdo que es vieja.
Me parece,
claro.
2007.
Tiene 20 años.
Espectacular. Tiene un chiste por frase prácticamente. Tina Fey es probablemente una de las 5 mejores personas vivas.
Sí.
Y cuando muera dentro de 100 años va a ser una de las 5 mejores personas de la historia de la humanidad.
Después quiero saber las otras 4.
No importan.
Está
Tina Fey.
Perfecto.
Es muy graciosa la serie. Ella es la que vendría a ser la jefa de guionistas de ese programa. Y al instante que empieza la serie, La compañía, que es la NBC o una de esas, es una real, o la CBS, no me acuerdo, pone a un tipo en un puesto gerencial, que es como una figura nueva que viene a revisar que los contenidos estén mejor que antes.
Bien.
Y que el público no decaiga. Y ese tipo está interpretado por Alec Baldwin.
Sí.
Una de las cinco personas más graciosas del mundo.
Sí, claro.
En este momento. Funciona muy bien esa dinámica entre ellos dos, entre la persona que es la dueña del show en términos artísticos y el tipo que se convierte en el dueño del show en términos todo lo demás, sí, administrativos, económicos, uh-huh, ideológicos, etc. Y todos los personajes son buenos. Eso me llama la atención. Están creados por Tina Fey, por eso sí, son buenos. Pero está el imitador, que imita más o menos. La actriz que es la estrella de la serie, que es más o menos buena, no es tan graciosa. El tipo que meten por la ventana porque el nuevo jefe,
sí,
lo quiere.
Sí. Una dinámica que todos podemos identificarnos en algún,
sí,
laburo.
Sí, lo meten por la ventana porque es una estrella del, sí, cine. Y como que si está él, al programa le va a ir mejor. Pero no lee los guiones, no ensaya, no está a veces, llega tarde. Está clínicamente loco. Entonces, eso genera una serie de desastres. El programa se hace en vivo, además. En el programa, que son muy difíciles de manejar. El guionista nerd, con anteojos, sí, pelo largo, gorrita y muy misógino. Bueno, todos esos personajes, y la serie es muy, muy graciosa.
Tiene algo en la sitcom, me parece, la sitcom de los 90, bueno, esta ya es un poquito pasada, que no las tienen las series de hoy, que es un cierto aura que en el que te metes, sí, y hay algo, viste, como de un idioma que conoces muy,
sí,
bien,
sí,
¿no? Que como consumidor de televisión,
sí,
por ahí ahora te suena raro, te queda un poco desplazado de época. Pero si te metes enseguida, lo enganchás.
Sí,
me pasa porque estoy reviendo Seinfeld, por ejemplo.
Uy, qué serio.
¿No? Sí, que es, sí, que enseguida te metes en esos chistes, ¿viste? Sí. Y en esa trama.
Tenemos que hablar de Seinfeld.
Sí, alguna vez tenemos que hablar de Seinfeld.
Yo estoy viendo por segunda vez, sí, ahora mismo. Bueno, esa,
bueno, es, anoten, la recomendación de Diego Tomasi es para ver este fin de semana una sitcom de los 90 o casi, que se llama Third Rock.
Con, 30 Rock.
30 Rock
con Tina Fey.
Tina Fey, en Netflix. La recomendación, anoten, de Diego Tomasi. Llega la de Iván Horowitz ahora.
Yo tengo una recomendación, que es al menos, más que recomendación, es contar mi plan de fin de semana.
A ver.
Que es ir con mucho entusiasmo a ver la película El Mago del Kremlin, de Olivier Assayas.
Ajá.
El Mago del Kremlin es una película basada en una novela que está circulando muchísimo.
¿Es la biopic de Santiago Caputo?
Sí,
sí.
¿Santiago?
¿Sí?
Santiago, no. A ver, a Santiago Caputo le dice Carlos Pagni, el mago del Kremlin,
sí,
en alusión al viejo mago del Kremlin, que era Rasputín.
Sí, claro.
¿No?
Hubo un momento muy bueno, o sea, muy bueno para el humor,
sí,
muy malo para los hinchas de Boca, que era cuando a Caputo le decían el gago del Kremlin.
Muy bueno.
Pero bueno.
El gago del Kremlin. En fin, en la novela de Giuliano D'Empoli, que es una novela que está dando muchas vueltas, una de las novelas más vendidas de los últimos años,
sí,
cuenta la historia, y la película se basa en esta novela, cuenta la historia de Vladimir Putin. Básicamente, el ascenso de Vladimir Putin dentro de la política rusa.
Bien.
Y
compro.
Sí.
La caída de la Unión Soviética, digamos, nos ubica como en ese periodo durante los 90 en Rusia. Lo cual a mí me parece muy interesante y me dan muchas ganas de,
sí,
de ver la película, sí, ver por dónde va. Tengo entendido además que es bastante buena.
Bueno, ¿y el director es?
El director se llama Olivier Assayas.
Me suena de qué otra cosa hizo.
A ver,
vamos, parece que tiene en vivo
algunas películas, sí. Tiempo compartido.
Alguna Videl, ¿eh? Alguna Videl. Bueno, ahora no. Irma Bep, ¿puede ser que sea de él? Sí.
Sí.
Irma Bep, sí, bueno. Alguna. Creo recordarlo. Bueno, ficha de Iván Horowitz, El Mago de Kremlin. En el cine, yo les traigo un documental porque soy fanático de los documentales.
Sí, qué bueno.
¿Les gustan los documentales?
Sí.
Consumo un montón. Y el documental de una persona que hoy está cumpliendo 100 años. Fue noticia, de ahí me lo linkeé, que es una de mis personas favoritas también.
David Attenborough. ¿Lo tienen?
Sí, sí.
Es como el Jacques Cousteau de nuestra época, vivo, porque hoy está cumpliendo 100 años, una locura. Nació en 1926, es un señor inglés, bueno, divulgador de la naturaleza, el naturalista inglés, ¿no? Sí. Como en esa tradición de Darwin, que tiene una historia espectacular. El documental se llama Una vida en nuestro planeta. Está en Netflix. El documental es de 2020. O sea, cuando cumplió 94 años.
Sí, creo que cuando la está haciendo tiene 93.
93.
Y se estrena, claro, cuando tiene 94.
Y se estrena cuando tiene 94.
Tremendo.
Tremendo. Hoy está cumpliendo 100 años. Bueno, hay homenajes por toda Inglaterra, porque además él es como un ser, ¿no?
Sí,
está,
sí, sí, sí.
Tiene el título de ser. Hoy la BBC organizaba un especial transmitido desde el Royal Albert Hall con una orquesta sinfónica, bueno, imágenes de los innumerables documentales de David Attenborough, que, bueno, yo no sé si vieron alguno, yo soy muy fanático. Lo retienen, un señor inglés con cara de abuelito,
sí,
inglés,
sí, que
canoso,
fauna, sí,
que viaja por el mundo y sí, te cuenta la fauna, pero no solo un divulgador. Hoy estaba leyendo un poco sobre su vida. El tipo tiene como 50 especies descubiertas en el mundo que llevan su nombre, de ranas, peces y demás, porque además de viajar y además de filmar, bueno, el tipo es un científico, hace laburo académico. Tuvo una vida increíble, porque fue una vida que cruzó obviamente todo el siglo XX,
claro,
en Inglaterra, muy marcada por las guerras. Creció en un campus universitario, porque el viejo era rector de una universidad en el centro de Inglaterra. Cuenta que, bueno, una familia progresista y académica y tal, que después de la Segunda Guerra Mundial, la familia aloja a dos chicas judías que van a vivir a su casa, y una de las chicas le regala a David, que era muy chico, tenía 12 años, un ámbar con un insecto supuestamente petrificado adentro, y dice que a él le explotó la cabeza, que le abrió una especie de mundo de vocación para descubrir la naturaleza, y que ahí no paró.
Hay un guiño espectacular a eso en Jurassic Park, sí, porque quien interpreta al personaje que monta Jurassic Park y detiene ese círculo de ámbar con el mosquito adentro es el hermano de David Attenborough.
Ah, y mirá,
ahora no
me acuerdo
su nombre de pila. Y Spielberg,
o sea, el viejo dueño del parque.
Claro,
es
el
hermano.
Richard. Sí. Spielberg, en homenaje a David, le da el personaje a él.
Espectacular. No lo sabía ese dato, pero tiene una vida terrible. Bueno, se mete en la BBC muy joven, porque lo que le gustaba era producir. Bueno, se mete primero como productor, pero era un apasionado, y al toque empieza a producir documentales, y esta idea de divulgar la naturaleza, que prendió muchísimo. Desde el principio tuvieron muchísimo éxito, a tal punto que él termina siendo como una especie de directivo de la BBC 2, que es el canal 2 de la BBC, donde, por ejemplo, le dio lugar a los Monty Python. La primera vez que aparecieron los Monty Python en televisión fue por él.
Increíble.
Porque él era productor.
Tremendo.
Y él hizo toda la transición desde los documentales en blanco y negro, los primeros que produjo en blanco y negro, hasta, bueno, ahora con realidad aumentada, qué sé yo. Claro. Tiene como una especie de récord Guinness de ser el tipo que pasó por todas las tecnologías, incluso por lo que fue la televisación en color. Él fue el que le propuso a la asociación de tenis que las pelotitas de tenis eran amarillas, porque eran blancas antes, y cuando empezaron a televisar tenis
no se veían.
Así que David Attenborough propuso que las pelotitas de tenis sean amarillas y le hicieron caso.
Claro, es la historia de la tele, el tipo.
Es extraordinaria. Hoy le hicieron una entrevista en la BBC. La entrevista es fenomenal, una especie de ping-pong. El tipo tiene 100 años, cumplió hoy, y dice: lo único que quiero es no volverme gagá, un viejo gagá. No me preocupa la muerte, porque sé que en algún momento va a llegar. Bueno, y cuenta que está leyendo. El tipo tiene 100 años y está leyendo una biografía. Un tipo, un apasionado. Y además un tipo que le mostró, nos mostró un montón de generaciones, un mundo desconocido.
Sí,
¿no?
Sí. Y un tipo de televisión, iba a decir, pero más ampliamente de documental, que empieza a perderse, que es de las imágenes tomadas en serio en los lugares, con los técnicos y los artistas haciendo las cosas en el lugar, metiéndose abajo del agua, trepándose a las montañas, digamos, sin drones, ahora sí, pero sí, digamos, él representa un tipo de cine más verdadero en un sentido. No sé, hay un documental también ahora producido por Spielberg, justamente, en Netflix, que cuenta la historia de los dinosaurios.
Sí.
Y claro, necesariamente es artificial la construcción de eso, claro, inteligencia artificial, otras técnicas. Pero hay algo en esa construcción que es verdadero y que se parece al estilo de Attenborough.
No, claro, vayan a ver los documentales. Está el famoso que está sentado con los gorilas en el 70 y pico. Sí. Fue un momento icónico de la televisión, histórico de la televisión. El tipo, la primera vez que filmaban a un tipo sentado en el medio de los gorilas, creo que era el Zaire. La tercera vez en este programa que hablamos del Zaire. No entiendo cómo, pero creo que era el Zaire, que el tipo estaba sentado en el medio de los gorilas. Y un, como cuenta Diego, un camarógrafo al lado, años 70 y pico. Bueno, sí. Y el documental está buenísimo. Así que tres recomendaciones, tres, para este fin de semana helado que vamos a tener en el AMBA. 30 Rock, con Tina Fey. Vayan a ver El Mago del Kremlin, recomienda Iván Horowitz. Y yo les recomiendo este documental de David Attenborough, que está en Netflix. Tenemos música nueva y en este programa somos víctimas de la novedad, Diego Tomás.
Sí, de la novedad, pero de personas también en la tercera edad. Porque Paul McCartney y Ringo Starr acaban de publicar una canción juntos.
Hermoso.
Esto es un acontecimiento en sí, los dos tienen más de 80 años, 85 y 83, pero además es un acontecimiento porque es la primera vez en la historia de los dos músicos que graban una canción en la que los dos cantan. Porque Ringo, cuando cantaban los Beatles, cantaba solo, y los otros tres hacían las armonías o los coros, y en todas las demás canciones de los Beatles hay una voz principal y armonías de los otros dos, pero nunca de Ringo.
Claro.
Y nunca estaba solo uno de ellos con Ringo. Claro. Bueno, esta vez sí.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. La canción es muy linda, va a ser parte del disco de McCartney, que sale en un par de semanas, se llama Home to Us, y si quieren la escuchamos para empezar el programa de hoy.
Forgiven if you thought that it was rough, but it was home to us. The roses in the yard began to wilt and then they turned to dust. But it was home to us. We didn't worry where the road was gonna take us to. Some time to make a fuss, 'cause that was all we knew. The world around us wasn't safe, a place was falling down. But it was my hometown, and it was home to us. The lady on the hill was drinking brandy, eating caviar, the perfect host. My mom was in the kitchen washing dishes in the sink, and then she burnt the toast. The kids are in the alley playing ball until the sun goes down. But that was my hometown, and it was home to us.
We didn't worry
to make a fuss, 'cause that was all we knew. The place is falling down, but that was my hometown. Yeah, yeah, yeah. And it was all I knew, 'cause it was home to us.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas, tiene tu camiseta. Vamos a traer la copa. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva
Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas 31 minutos, cielo despejado en la ciudad de La Plata, temperatura 9 grados un décima. En Roque Pérez, Cato Podis recorrió obras del Plan Maestro del Río Salado. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos estuvo junto al intendente Maximiliano Cianin. El gobernador bonaerense avanza con la ejecución de un puente carretero y otro ferroviario que tendrán 242 metros de longitud cada uno. El ministro expresó que esta obra va a mejorar la conectividad con Lobos, agilizar el transporte y beneficiar a miles de productores, trabajadores y las comunidades de toda la cuenca. Afirman que el contagio de hantavirus en el crucero no se produjo en Tierra del Fuego. Así lo dijo Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia.
Es prácticamente nula la posibilidad. No puedo confirmarlo porque esto es biología, los virus mutan y demás, pero por la escasez que se menciona los biólogos de la zona respecto a esta subespecie, si es la variedad magallánico o no y demás, fumar todo eso es claro que no es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado. Lamentablemente el buque salió de acá, es muy muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
Donald Trump anunció un alto el fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos dijo que la tregua será entre el 9 y el 11 de mayo. Además, incluirá un canje de aproximadamente 1.000 prisioneros. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, temperatura 9 grados un décima. La humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¡Gracias! ¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en
Una casa con 10 pinos.
Y 35 de esta fría noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomamos contacto con La Plata, con nuestro compañero Damián Bachi Maneglia, para este tramo en el que adelantamos algunas de las noticias que van a formar parte de la síntesis de las 22 horas. Bienvenido, Bachi, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bachi. Muy buenas noches, José, Diego, Iván, todos los que se encuentran en la capital federal. Y acá estamos, surfeando la ciclogénesis, por lo menos acá el frío nomás. Acá el frío. Pero,
primicia tuya, Bachi.
Se vino, sí. No, bueno, sí. Se venía anunciando. Estaba más cantada que Despacito, sí. En otra época, ¿no? Directamente.
Que Despacito en otro año.
En otro año, sí. Que no es este. Sí. Que Waka Waka en el 2002 era. No, ¿cuándo era?
2010. Que Muchachos.
2010. Que Muchacho, más cantada que Muchacho.
Muchacho, más cantada.
Pero bueno, sí. La ciclogénesis sigue en la costa, ese va a ser uno de los temas. Algo decían ustedes temprano, pero sí, en alerta hubo suspensión de clases en casi toda la costa bonaerense y las ciudades más cercanas en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Se esperan fuertes olas, muchos barcos pesqueros pidiendo asilo en los puertos para venirse, para no estar en alta mar, porque todo va a ser lo más fuerte en alta mar. Recomendación importante desde la provincia de Buenos Aires que pidieron de Defensa Civil: que no se acerquen a la costa, que no vayan a sacar fotitos, que no vayan a hacer videos.
Atención con esa selfie, con esa función de ir a publicar cosas para redes sociales que puede ser peligrosa.
Que no se acerquen más que nada a la zona de Mar del Plata, que tiene los murallones ahí cerca del mar, por ahí en Necochea, sí. En otros lados más. Las playas son un poco más amplias, pero que no se acerquen, pidieron, pero la alerta sigue y va a continuar hasta mañana. Mañana sería el día más complicado por el tema vientos en la costa bonaerense, así que va a ser uno de los temas de la síntesis del día de hoy.
Muy bien. Atentos con muy eso. Muy bien, atentos con el tema climático. ¿Qué más?
Tenemos el Adorni Style, como siempre lo decimos, que
sí,
tuvo
la actualización el update Adorni.
Igual
sería,
tuvo un par de
actualización de Adorni.
Tuvo un par de fit hoy porque fue a hacer conferencia de prensa, pero casi que no habló Caputo. Estuvieron hablando del Rigi. Estuvo bueno estuvo bueno. Los periodistas preguntaron sobre lo que querían preguntar y
dijeron, no les contestaban.
Venimos a hablar del Super Rigi. No, venimos a hablar. Pero te estoy diciendo.
Pero avísenle que no funciona así el mundo y la realidad.
Ellos hablan de lo que quieran.
Pero no funciona así.
Bueno,
no funciona
quedó así. Eso. No. Lo concreto es que todavía no se presentó la declaración jurada, que es lo que va a hacer. No.
Pero ¿cómo? Si yo lo escuché ayer con Fantino y dijo que ya estaba. Que era inminente.
Ya está formateando el archivo de Word.
Es inminente.
No le gusta como
Viejo Bizanzo o Time New Roma.
Sí. Ese, el que se quiere pelear y se hace agarrar. Y exacto, se agarra y que quiero presentar la declaración jurada.
Teneme la campera que no mato.
Y agárrame que no.
No lo va a hacer y se le abrió otro frente. Este más que nada que tiene que ver, no es legal ni nada, pero una interna en cuando mandó al frente a la mujer de Petris, a Cristina Pérez.
A Cristina
que
Pérez.
Que la iba a acompañar a Aruba. Pero lo que voy a esto que también le preguntaron y que no dijo nada, de en cuanto a los viajes. ¿Se acuerdan cuando él en su primer viaje dijo era la, 2 años que no me iba de vacaciones con
que
mis
no
hijos,
salía de ningún lado? No, no paró de mentir.
Tenía más viajes que
de
despegar.
No paró de mentir desde el principio hasta el final. Exactamente. Por eso, debe ser por eso que ahora nadie cree en lo que dice. Debe tener algo que ver.
Exacto.
Bueno.
Pero bueno, va a ser eso. Y Milei, que lo respaldó ante todos los ministros,
bien.
Reunión de gabinete, dijo... él sigue y yo me voy. Y se fue de la reunión, ¿no? No sé, no es que se va directamente.
Un titulito sobre la actividad de Axel Kicillof en Córdoba.
En Córdoba durante todo el día estuvo firmando algunos convenios que tienen que ver con cultura, con turismo, con agrarios. Aprovechó todo el día, desde temprano hasta hace poquito que está teniendo actividad. Así que también vamos a hacer un repaso de lo que estuvo haciendo el gobernador por la provincia de Córdoba.
Muy bien, muy bien. Bueno, Bachi, muchísimas gracias para todos. Antes de despedirnos, sí. Tiramos unas recomendaciones nosotros para el fin de semana. En el arranque quiero la tuya para este fin de semana.
Tenemos.
¿Qué se puede hacer en la ciudad de La Plata, Bachi Manella?
Hoy hay una vuelta linda. La Fernández Fierro viene a Guajira.
Muy bien.
Ahora en un ratito, en 49-45, para aquel que nos está escuchando y no sabe, puede ir a la Fernández Fierro.
Lindo lugar y linda banda para ir a escuchar tango.
Para ir a escuchar un poquito de tango, después hay un poquito de todo en la ciudad. Yo voy a ir al IPA Day Argento.
Muy bien, Bachi.
¿En qué consiste?
Consiste
en
ir a tomar cerveza.
En ir a tomar cerveza a una fábrica de cerveza. A los amigos de Bayoni y de Rauber abren su fábrica para que la gente va a ver set rock y periferia. Se llama rock bailable en vinilos, con Solo Maldito, Santi Casi Asesino, ahí pasando un poquitito. Feria de vinilos para disfrutarlo. Y mañana.
Si se lo quieren encontrar a Bachi, lo encuentran ahí. ¿Y mañana?
Y mañana, mi banda favorita de todos los tiempos, toca Monstruo en Pura Vida.
Toca Monstruo.
Último turno.
Algo vamos a tener que hacer con Monstruo en algún momento, Bachi Manera en La Plata.
Totalmente.
Te agradecemos mucho. Feliz fin de semana.
Fin de semana y abríguense y coman guiso.
Ahí está, muy bien. Pasaba Damián Bachi Manelia. Tanda, ya venimos.
Estás en provincia. Quédate acá. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. Quien atraviesa esta calle entra en un mundo más antiguo
y más firme.
Una casa.
Una casa con 10 pinos.
20:44, nos vamos un toque hasta la Feria del Libro. Ahí está nuestro compañero Rizo Alvidares. Rizo, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? La verdad que muy bien, me encuentro en la Feria del Libro. Un momento muy emotivo en el que se está viviendo en este momento, donde la provincia está haciendo un reconocimiento, un homenaje a distintos artistas de la cultura, que se llama Resistencia Cultural Compromiso con la Democracia. Está Víctor Heredia, está Marilina Ross, está Víctor Laplace, Cecilia Roth, y me voy a acercar para escuchar, a ver, está hablando en este momento, está hablando, la veo, Nacha Guevara. Escuchamos un poquito a Nacha Guevara.
Estos compañeros de ruta, que aprendimos tanto en el exilio, ¿verdad? Fue una escuela extraordinaria. Personalmente le estoy agradecida al exilio, no a quienes lo provocaron, pero a la experiencia de vida que el exilio me trajo. Fue la época de mayor crecimiento de mi vida, donde nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer, que éramos capaces de reconstruirnos y, como el ave fénix, renacer de las cenizas. De modo que somos, como dice la canción de Benedetti, estamos rotos, pero enteros, firmados por perdones y resabios, un poco más viejos y más sabios. Gracias.
¿Listo?
Sí, muy muy emotivo. Estamos, como decíamos, en la Feria del Libro. Bueno, el homenaje continúa. Se están dando algunos reconocimientos, aparte de los artistas, bajo esta consigna Resistencia Cultural y Compromiso con la Democracia.
Gracias, Rizo. Un abrazo.
Abrazo grande.
Ahí pasaba nuestro compañero Rizo Alvidares en vivo desde la Feria del Libro en este homenaje, reconocimiento a personalidades de la cultura perseguidas por la dictadura cívico-militar en la Feria del Libro. Bueno, son las 20:46, momento muy propicio en la noche para hablar de religiones y para hablar de sectas. Es el mejor momento, 20:47. Todo el mundo lo sabe, de la mano de Iván Horowitz.
Ahí, viernes, arriba.
Sí.
Te abrís una cervecita y te pones a hablar de las sectas paleocristianas.
Pero no, yo cuando, bueno, en el Iván me adelanta y dice voy a hablar de sectas, lo primero que imaginé es sectas satánicas, sectas modernas.
Sí, sí, sí.
¿No? El concepto moderno que tenemos, ¿cómo entendemos hoy una secta? No, vamos a hablar de sectas en el sentido original de la palabra.
Sí, pero algo con las sectas viejas hay. Quiero empezar leyendo algo, a ver qué nos produce. Leo. La secta marcosiana, dirigida, como su nombre indica, por el maestro Marcos, era conocida por su fascinación con la numerología y la teoría de las letras. Esta teoría de los números derivaba de los pitagóricos. Los marcosianos encontraban significados en los equivalentes numéricos de las palabras, dado que, en griego, cada letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, el nombre Jesús, en griego, Iosus, corresponde al equivalente numérico 888, un número considerado por los antiguos como sagrado y mágico. Los marcosianos también usaban la numerología para explicar el relato del bautismo de Jesús en el Evangelio de Marcos 1:11 como el momento en que la divinidad plena entró en él. Sumaban las letras de la palabra griega para paloma, cuyo resultado es 801. Casualidad o no, ese es el número de Dios, el alfa y la omega, ya que alfa equivale a 1 y omega a 800. Marcos también enseñaba la existencia de 30 seres divinos llamados eones. Bueno, algo de la secta moderna ya está.
Sí, un poco
ahí,
de miedo,
¿no?
Me dio todo esto.
Un poquito creepy te pone. Sí. ¿Qué es lo que acabo de leer? Bueno, acabo de leer una breve descripción de la doctrina de los marcosianos, que era una de las sectas cristianas primitivas del siglo II después de Cristo, que se expandió a lo largo y ancho del Imperio Romano. ¿Por qué leí esto? Bueno, porque vamos a hablar de sectas, de doctrina y de religión. ¿Por qué vamos a hablar de sectas, doctrinas y religión?
Es lo que nos estamos preguntando todos.
Es lo que se están preguntando todos. Porque quisiera que nos preguntemos si en nuestro presente no hay, de alguna forma, una vuelta al mundo de la religión. Una especie de desembarco de la religión en el siglo XXI, luego de haber recibido un fuerte retroceso durante el siglo XIX y XX.
Sí. Bueno, puede ser. Lo pienso también en algunos formatos de líderes carismáticos que, claro, hoy se acercan o, claro, se están construyendo apalancados un poco en la religión.
Totalmente. Había un meme muy bueno, gracioso, de este dibujante Miseria, no sé si lo tienen en, sí, Instagram, que dibujaba un iceberg y en la punta del iceberg decía cura DJ y abajo del iceberg decía presidente evangelista. A mí ese meme me dejó pensando mucho, y de alguna manera esta columna es un poco una reflexión sobre ese meme, porque a veces los memes dicen mucho más que los teóricos, que los académicos. De hecho, en realidad yo debería hacer memes, no columnas.
Sí, sí.
Pero bueno, no me dieron esa habilidad, así que escribo, ¿no? Hablo y hago esas cosas menores que los memes.
Bien.
Quería empezar por el principio, entonces. ¿De dónde viene la palabra secta? Bueno, la palabra secta viene del latín y, como había adelantado, no tiene ninguna acepción negativa originalmente, ¿no? En el mundo romano, la secta significaba camino, línea de conducta, escuela. Y una secta era básicamente un grupo de gente que tenía un maestro, que seguía un maestro o una filosofía, ¿no? La secta de los estoicos, la secta de los fariseos, eso era una secta.
Sí.
Todo esto cambió cuando surgió el cristianismo. Primero el cristianismo surge, así muy rápidamente, como religión de masas, y posteriormente esa religión de masas se transforma en la religión oficial del imperio, ¿no? Y a medida que el cristianismo se va consolidando, se va consolidando también una ortodoxia, ¿no? ¿Qué es una ortodoxia? Bueno, una doctrina que es la verdadera y la oficial.
Sí.
Y mientras se va conformando una ortodoxia, en paralelo se conforma la idea de una herejía, de algo que no es ortodoxo, sino que es falso, ¿no?
Que está fuera de eso.
Está, claro, fuera. Si tenemos una doctrina que es la verdadera y la oficial, tenemos, por lo tanto, doctrinas falsas, uh-huh, también, ¿no? Bueno, ahí es cuando secta empieza a adquirir un sentido peyorativo y muchas de estas sectas cristianas que contaba empiezan a ser descritas por Roma, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, como sectas heréticas, desviadas, perversas, que no tienen la verdad y no administran la doctrina legítima cristiana, ¿no? Ahí es cuando secta deja de significar grupo que sigue una doctrina y pasa a significar grupo que se aparta de la verdad. Algunos datos a sacar de esto que acabo de decir. Lo primero, la secta nace como el reverso de la ortodoxia. Lo segundo, secta cristiana y ortodoxia son históricamente parte del mismo proceso. Y lo tercero, preguntarse entonces por lo que es el origen de las sectas es preguntarse por el origen del cristianismo. ¿En qué contexto surge el cristianismo? En un contexto de fin de mundo. En un contexto, al menos, no digo que el mundo se esté acabando ahora, pero hay una sensación de fin de mundo. El cristianismo surge en un contexto de fin de sociedad, ¿no? Que es como para mí el verdadero sentido de esta idea de fin de mundo. El cristianismo surge 476 años, nace Cristo, de que se caiga el Imperio Romano, y se va consolidando como religión en ese periodo de decadencia del Imperio Romano. Recordemos, cuando termina el Imperio Romano, estamos hablando de un salto en la historia, o sea, pasamos a la Edad Media,
sí,
¿no? Estamos hablando, el cristianismo nace en el fin del mundo de la sociedad
de
antigua.
De la antigüedad, claro.
Totalmente. Y el cristianismo nace de la crisis, ¿no? O como respuesta a la crisis, en el sentido de que nace como una especie de visión del mundo que organiza y que le da sentido a la realidad, ¿no? En un primer momento ese sentido es el de las masas dominadas, es una religión que habla de quienes son los oprimidos por los romanos, el pueblo de los judíos, entre otros. Y esa religión de las masas dominadas termina transformándose, es fagocitada, es absorbida por el propio Imperio Romano y termina siendo la religión oficial. En el 380, unos casi 100 años antes de que caiga el Imperio Romano, la religión oficial del Imperio Romano pasa de ser el politeísmo clásico que conocemos, de Zeus, Poseidón, a ser el cristianismo, ¿no? Y ahí, en esa oficialización, se construye un dogma. Un dogma es algo que no se puede discutir, ¿no? Se construye un cristianismo depurado de todo lo que no le sirve al poder. Y la secta cristiana primitiva, que está cargada como de prácticas muy comunitarias, si uno las estudia, además de todas estas cosas locas de los números, hay prácticas que tienen que ver con compartir el pan, como con todos los valores cristianos bien comunitarios. Uh-huh.
Claro.
El cristianismo que nace como oficial se depura un montón de eso. Y se depura porque se transforma en una religión del poder. Este es el primer momento como de relevancia de las sectas en la historia, de las sectas cristianas. ¿Cuándo vuelven a tener relevancia? Bueno, en otros contextos históricos de fin del mundo. Digo rápido dos. A fines del siglo XIV, cuando está en crisis el feudalismo, sí. Empieza toda una gran guerra religiosa a partir de el surgimiento de, por ejemplo, los cátaros, los taboritas, y el predicador más conocido de estos, Martín Lutero, que encabeza una reforma radical contra la Iglesia de Roma.
Claro.
¿No? Después de esta reforma, después de la reforma protestante, las sectas vuelven a tener protagonismo durante los siglos XVI y XVII, cuando también estamos viviendo una especie de fin de mundo y está surgiendo un nuevo mundo que es el capitalismo. Surgen los anabaptistas, los menonitas, que son los actuales Amish, los puritanos, los cuáqueros.
Muchos terminan después como colonias en Estados Unidos, ¿no?
Totalmente.
Conquistando América, oyendo a la conquista un poco de esos territorios americanos, conquista entre comillas, ¿no? Pero mucho de lo que tiene que ver con el espíritu de muchas regiones de Norteamérica tiene que ver con ese espíritu de esas sectas que nacieron, bueno, un poco al calor de las tesis de Lutero, pero después con muchas variantes distintas,
muchas,
¿no?
Ramificaciones,
algunas, claro. Muy extremas, sus creencias y en sus prácticas, sobre todo, ¿no?
Totalmente.
Su relación con Dios.
Totalmente. Lo que contá José es totalmente así. De hecho, el famoso Día de Acción de Gracias es el encuentro de los puritanos con los nativos americanos, y los puritanos tienen un conjunto de prácticas y son una secta religiosa que es echada de Inglaterra y les dicen muy amablemente,
andate,
o se va a ir allá,
tomate el barco y fíjate qué hay del otro lado.
O pasan por la espada.
Hay un pavo del otro lado.
Hay un pavo del otro lado. Este es el segundo momento en el que las sectas tienen como una relevancia muy fuerte, ¿no? Durante el feudalismo, al final del feudalismo, en el surgimiento del capitalismo. Y finalmente en el siglo XIX pasa el proceso de secularización de la política, ¿no? O sea, porque lo que vemos acá es que la secta no es solamente un grupo de fanáticos fervorosos que cree en la numerología loca, sino que la secta es una especie de doctrina que es tanto religiosa como política como filosófica.
Claro.
En el siglo XIX, la política y la filosofía se terminan de secularizar, se separan de la religión, pierden su contenido religioso. Kant es el que rompe con Dios en la filosofía, de alguna manera, es el que la seculariza. Y la política también se vuelve un problema más de clases sociales y de ciudadanos, ¿no? Entonces lo que vemos en el siglo XIX y el siglo XX es una especie de retracción del pensamiento religioso y retracción de la religión en el mundo moderno occidental. La iglesia pierde poder, la iglesia retrocede, la política pasa por otro lado, el Estado se separa de la iglesia, más o menos parcialmente, pero hay un gran proceso de pérdida de poder de la iglesia. Y sin embargo, cuando uno de repente se despierta en el mes de abril, en el 2026, se da cuenta de que de repente en Plaza de Mayo toca un DJ, que no es particular que toque un DJ, sino que es particular que sea cura el DJ que toca. Sí. ¿No? Uno de repente ve la tele y ve a Dante Gebel, pastor evangelista, candidato a presidente. Entonces quería pensar, ¿por qué es que vuelve a escena en el siglo XXI la religión? Bueno, quiero arriesgar una humilde hipótesis. Yo creo que la religión vuelve a escena porque, una vez más, se clausura una época, ¿no? Vimos en esta historización rápida que la religión aparece cuando hay algo de una clausura de época. Y esta vez no se ve para adelante. Es difícil ver algo para adelante, ¿no? En esta clausura de época. En ese contexto reaparece esta idea de el más allá como un refugio, ¿no? La religión tiene algo de hacer de espíritu en un mundo sin espíritu, ¿no? Y por eso Marx decía cosas como que la religión era el opio de los pueblos, pero no en un sentido del atontamiento de los pueblos, sino en un sentido del alivio. El narcótico te alivia.
Está en general citado de la otra manera.
Está citado de otra manera porque nadie lee la cita completa, claro. Nadie leyó la Sagrada Familia.
Claro.
Pero si vos lees las dos páginas anteriores, que es larga la cita, sí. La religión es el opio de los pueblos, es el finalcito. La idea es que la religión alivia lo que no puede haber en el mundo material, ¿no? En ese mundo es donde surge la religión, y en ese mundo perdido, roto, en el que vivimos, en el que hay una especie de sociedad que se siente que termina y nada aparece, vuelven a surgir estas ideas. Sin embargo, creo yo, y acá es una humilde reflexión, más que una hipótesis, que el movimiento liberador, el movimiento autoconsciente de la humanidad, no sería en volver a exprimir las ideas religiosas, sino que sería no solamente en poder mirar para adelante el mundo que se viene, sino en que nos volvamos dueños de ese mundo, de ese futuro, y que podamos hacer de ese futuro un mundo en el que no haga falta un más allá, ¿no? O sea, un mundo que esté hecho a imagen de ese más allá que siempre necesitamos crear, fuera del mundo material. Un más allá que de alguna manera esté más acá. Un mundo que no necesite de refugios. Un mundo en el que el paraíso sea la tierra. Creería que eso es un poco la verdadera salida. Así que bueno, esa es la pequeña reflexión.
Sectas, religiones, fin de mundo. Buenísimo. Muy buena reflexión de la mano de Iván Horowitz. Quédense, en un ratito llega Florencia Ruiz. Vamos a escuchar música en vivo. Queda todavía una hora más de Una Casa con 10 Pinos. 20:59, 21 horas, llegan las noticias, llega Informa Provincia.
Una casa con 10 pinos.